Continuamos con nuestra serie Roca Sólida. Y como ya fuimos a la presencia del Señor en oración, así continuamos con la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 12, entre otras escrituras. El estudio de hoy es titulado ¿Cómo atraer más moscas? Porque hay un dicho muy antiguo que dice, atraparás más moscas con miel que con vinagre. Este dicho sale de acuerdo con la carta de Primera de Pedro, que nos está diciendo a los cristianos cómo vivir a plena vista del mundo de los incrédulos. Ahora Pedro le está diciendo a la iglesia cómo tratarnos los unos con los otros. Él espera que la exhibición de un amor real y cristiano sea la provisión de un compañerismo que puede atraer a los incrédulos. Pero la pregunta es, ¿cómo? La respuesta es, por nuestra actitud en general. Es el primer punto. Punto número dos. Por nuestra suave respuesta. Punto número tres. Por nuestra genuina motivación de servir a nuestro Señor. Ahora, nuestro pastor Skip Asick se dirige a la congregación diciendo, ¿han traído sus Biblias? Levanten sus manos, levanten sus Biblias para poder verlas. Es una generación nueva porque veo que levantan Biblias y otros instrumentos electrónicos que ahí está grabada su Biblia en un sistema de computación. Así que hoy estaremos en esa Biblia en el capítulo número 3 de la primera de Pedro. Ahora levante sus manos todos ustedes que tienen niños que están comenzando a hablar. ¿Cuántos de ustedes tienen ese tipo de niños? También diría yo, ¿cuántos de ustedes se portan como niños que comienzan a hablar? Este tipo de niños tienen sus propios reglamentos, porque quieren hacer todo como a ellos se les antoja. Por ejemplo, en primer lugar dicen, estas leyes de los niños que comienzan a hablar, dicen, si me gusta, es mío. Ese es el reglamento número uno. Pero el reglamento número dos dicen, si está en mis manos, mío es. Número tres, si te lo puedo quitar, es mío. Número cuatro, si yo lo tuve por, si estuve jugando un ratito con él, es mío. Y luego dice, si es mío, entonces nunca será tuyo en ninguna forma. Entonces, si yo estoy construyendo un algo o haciendo un juguetito y lo quiebro, pues es mío. Pero si parece que es mío, pues es mío. Si yo lo vi primero, es mío. Pero si tú estás jugando con un juguete y lo pones a un lado y yo lo puedo adquirir, si lo alcanzo, es mío. Y si ese juguete se quiebra, entonces es tuyo. En paréntesis, los niños están diciendo que todo lo que ellos ven, que cuando comienzan a hablar, las primeras palabras que saben decir es mío, mío, mío. Pero si tú eres un cristiano maduro, un creyente que ya creció, no te comportas así. Pero el creyente no debe decir es mío, mío, sino que es mío, es tuyo y es de todos. Porque este dicho vino del presidente Benjamin Franklin en el año 1744 y lo pusieron en un almanaque que decía ese dicho, atraparás más moscas con miel que con vinagre. ¿Atraparás más moscas? Este dicho se ha usado por muchos años, por eso entendemos lo que quiere decir acá los americanos. Pero para unas personas que vienen de países del tercer mundo se van a preguntar, ¿atrapar moscas? ¿para qué deseas atrapar moscas? Pero este dicho simplemente está diciendo que verás mejores resultados si eres una persona amable que una persona brusca. Así que tendrás más éxito para esparcir el evangelio en una, si tratas a la gente con dulzura, que tratarlos de una forma brusca. Es lo que quiere decir este dicho. Así que el título de este mensaje de hoy es ¿cómo atraer más moscas? Este es el título y, como ya dije, algunos de ustedes dirán, ¿qué título tan raro? Pues ese es el título de nuestro estudio de esta mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que allá en el año, en el capítulo 2, Pedro dedica una gran sección para decirnos que no podrás vivir tu vida en una forma diferente, a punto que cuando sabes perfectamente que el mundo incrédulo siempre te está observando a una forma antagonista. Y estos, de la forma que le vamos a mostrar es que aún el incrédulo sea atraído para que tú puedas pasar por estas diferentes etapas de cada día y estas personas se sientan atraídas por tu buen comportamiento. Vamos a leer en 1 Pedro capítulo 3 y verso 8 en adelante para ver nuestro estudio de hoy. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amables. Verso 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. 11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que veamos nuevamente el verso 8 para ver lo que nos está diciendo Pedro cuando dice, finalmente, todos ustedes. Explicaré qué quiso decir Pedro cuando dice finalmente todos ustedes. Pedro estaba escribiendo, hasta este punto vemos que en esta sección de su primera carta de Pedro, comenzando con el verso, con el capítulo 2, Pedro trata tres áreas mayores, esenciales, donde habitamos todos los humanos. Cómo relacionarnos con la sociedad y cómo relacionarnos con nuestros gobernantes, cómo relacionarnos con nuestros empleados o nuestros empleadores, y cómo relacionarnos unos a los otros en nuestro hogar, entre el cónyuge como marido y mujer. Estas son las áreas tres mayores de que Pedro está tratando, como nuestro gobierno, nuestra sociedad, en nuestro lugar de empleo y en nuestro hogar con nuestra familia. Hemos visto que la regla general que Pedro nos está dirigiendo es ser sumisos, someternos a las autoridades, el uno al otro, en lugar de estar buscando la victoria en el mundo, los cristianos debemos de humillarnos. Ahora vemos una área de donde vamos a vivir, y esa es la área en la iglesia. Pedro está diciendo en el verso 8, finalmente sed todos. Así que nosotros los cristianos estamos viviendo en una sociedad, trabajamos, tenemos relaciones con los otros empleados y en esta relación también con nuestra familia, y así tenemos la responsabilidad de que nos relacionamos también en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y cómo nos tratamos los unos otros en el cuerpo de Cristo? ¿Y cómo debemos de ser dulces, atractivos para los incrédulos que nos están observando? Bueno, el incrédulo no atiende iglesia. Y si acaso atienden iglesia, no llevan intención de aprender nada, no esperan que les llame nada la atención, pero sí están observando a los vecinos cristianos. Y de vez en cuando, cuando un creyente de vez en cuando venga a las asambleas de la iglesia, va a poder observar cómo los cristianos hablan, cómo se casan los cristianos, cómo los cristianos se relacionan con nuestro gobierno. Quizás vengan para ver cómo nos tratamos unos a otros y así quizás por nuestro comportamiento sean atraídos a la iglesia. Allá como por el siglo número 2, un individuo llamado Tertulio o Tertuliano en el Imperio Romano decidió espiar a los cristianos. Así que, porque veía que los cristianos lo sentían como una amenaza, así pues enviaron espías que se introdujeran en la reunión de los cristianos, y este espía hizo este reporte diciendo: estos cristianos son bien raros. Dice, se reúnen en unas salas grandes, vacías, donde no tienen ningún retrato ni ninguna imagen a qué deben de adorar. Y dicen que adoran y hablan de una persona llamada Jesús, a lo cual dicen que ellos están esperando que va a aparecer de un momento a otro. Y lo que muestran es un tremendo amor por ese Jesús que no ven, y muestran un tremendo amor los unos para los otros. Este espía presentó un reporte honesto. Sobre todo, él vio el amor de Jesús entre los cristianos. Esto le llamó la atención a este espía. Así pues, ¿cómo atraer espías? ¿Cómo atraer más incrédulos a la iglesia? Les voy a mostrar tres formas cómo atraer nuestra actitud con nuestra suave respuesta y por nuestra motivación genuina. Por nuestra actitud en general, por nuestra respuesta amable y con nuestra motivación genuina. Es lo que vamos a ver en estos versos. Vamos a continuar y regresar al verso 8 para ver esta actitud en general. Porque Pedro dice, finalmente, sed todos ustedes de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Aquí encontramos 5 descripciones para la actitud en general de los creyentes. Estas 5 descripciones se pueden sumarizar con una sola palabra, que es amor. Aquí Pedro, como Jesús, también sumarizó la ley, diciendo: ámanse unos a otros, amen a su Dios. Así nos debemos relacionar con las gentes, sumarizado con esa palabra que se llama amor. 5 descripciones o actitudes para los cristianos. Cuando Pedro dice en el verso 8, sed todos de un mismo sentir. ¿Qué quiso decir Pedro con que sed todos de un mismo sentir? ¿Qué quiere decir de un mismo sentir? Quiere decir que tenemos que estar todos de acuerdo. ¿Y otros tienen que creer lo que yo creo? Bueno, eso nunca sucederá. Yo oí de un amigo que si 2 personas están de acuerdo en todo, uno de los dos no está pensando. Esa es una realidad. Y estar todos unidos no quiere decir que somos diferentes, sino que los creyentes debemos estar en el mismo sentir. Si tuviéramos una discusión acerca de política en este momento, acerca de los estilos de música que nos gusta oír, o acerca a dónde debes de enviar tus niños, a qué escuela, o qué tipo de películas debemos de observar, o qué tipo de música debíamos de escuchar durante el día, no estuviéramos todos de acuerdo, porque somos diferentes. Así que tú no estarías de acuerdo con mi punto de vista acerca de mi punto de vista escatológico del rapto, el milenio, no estaríamos de acuerdo en todo. Yo estoy de acuerdo con que tú estás equivocado, pero tendré que explicarte mis puntos escatológicos. La iglesia primitiva no estaban todos de acuerdo, ¿recuerdan? Hubo disputas, discusiones, desacuerdos acerca de la carne ofrecida a los ídolos, si guardar el sábado o no guardar el sábado, o cómo distribuir los bienes con las viudas de unos y otros. También Pablo y Bernabé estuvieron en desacuerdo por Juan. Y los apóstoles estuvieron en desacuerdo en que quién debía de ser el mayor en el reino de Dios. Así que estos desacuerdos continuaron en la iglesia primitiva. Muchos han dicho que la iglesia es algo así como el arca de Noé. Tormenta afuera y una pestilencia dentro del arca de Noé. Así que esto nos dice que todos somos humanos y nos reunimos para estudiar y prepararnos. No tenemos que pensar todos igual, pero sí tenemos que ser de un mismo sentir. No desunidos, pero unidos. En un mismo sentir en el Señor. La mejor definición que podemos encontrar aquí es cooperación en el medio de la adversidad. Cooperar en medio de los desacuerdos. ¿Qué puedo yo pensar? Una analogía es como el cuerpo humano. Es como Pablo lo explicó a la iglesia en 1 Corintios 12, 12 a 18. Un cuerpo tiene muchos órganos, muchos miembros, pero todos están de acuerdo. Ese cuerpo actúa en unidad. Juan, en su evangelio, escribió el capítulo 17, verso 10, diciéndole, Padre Santo, que todos sean unos como tú y yo somos uno, y para que así todos crean que tú me enviaste o que tú me has enviado. Todos tenemos diferentes puntos de vista, pero tenemos que estar de un mismo sentir. No estaremos todos de acuerdo en la escatología del rapto, el milenio, pero todos tenemos que estar de acuerdo en la naturaleza de Dios, en la persona y la obra de Jesucristo, y la resurrección y expiación de Jesucristo. Porque esos tres puntos son los que nos hacen cristianos. Si no crees en estos tres puntos, entonces no eres un creyente. Una vez que tú eres creyente, todo lo secundario, lo no esencial, lo pones a un lado. Pero lo principal, estos tres puntos los tenemos que creer todos si es que queremos ser cristianos y ser de un mismo sentir. El segundo punto que vemos aquí es ser compasivos, que dice, compasivos. Esta palabra compasivos que aparece en el verso 8, ¿qué quiere decir? En el idioma original, sumpateis, simpatía, sumpateos. Son dos palabras, sum y luego pateos. Quiere decir sentimientos, dolores, emociones. Y sum quiere decir estar todos juntos. Y pateos quiere decir simpatía. Literalmente, está diciendo sentir lo mismo, sentirnos igual, experimentar a Dios igual. Así que Pedro está diciendo que debemos de pensar igual, ahora nos está diciendo debemos de sentir igual, simpatíos. La mejor descripción que he oído de simpatía es que cuando tú tienes dolor, yo siento tu dolor. Que yo siento tu dolor en mi corazón. Tu dolor lo debo de sentir en mi corazón. Yo no voy a ser calloso, sino que voy a compartir tus penas, tus dolores y también tus gozos. Romanos 12, 15 dice que regocijémonos con los que se regocijan y 1 Corintios 12, 26, Pablo dice, si un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Y si un miembro de un cuerpo es honrado, todo el cuerpo es honrado. O todo el cuerpo recibe gloria. Número 3 es, amaos fraternalmente. Ser de un mismo sentir, tener compasión los unos por los otros. Y punto número 3, amándoos fraternalmente como hermanos. Yo crecí con tres hermanos mayores que yo. Y yo les puedo decir que cuando yo oigo que la Escritura me dice que debo de amar a otros como mis hermanos, es lo que viene a mi mente, cómo yo crecí. Yo crecí amando a mis hermanos, pero yo les puedo decir que hubo ocasiones que yo los perseguí con un bate con fin de golpearlos. Así que la mejor traducción que podemos adquirir de aquí, la mejor traducción sería, amaos los unos con los otros como se deben de amar los hermanos. Esto nos debe de ayudar. Así que para Skip Heisig, amaba a sus hermanos, así que nos debemos de amar como los hermanos se deben de amar, no como los hermanos Heisig. Cuando Pedro escribió esto, quizás tenía en mente a su propio hermano Andrés. Recordamos que su hermano Andrés fue el que no le importó que su hermano Pedro era de voluntad fuerte y lo podía regañar. Llevó a Pedro con Jesús. Lo presentó a Jesús. Si tú deseas atraer moscas, vas a atraer más incrédulos a cuando lo vas a tener con tus hermanos y hermanos, porque ¿cómo podrán los incrédulos ver a venir a ti si notan que tú no amas a tus hermanos de la iglesia? 1 Juan 3 nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. 1 Juan capítulo 3. Bueno, lo que sigue aquí en el punto número 4 es en el verso 8 de ser misericordiosos. Misericordioso es lo que está diciendo aquí. Misericordiosos. En el idioma original en griego es una expresión muy fuerte que sonaba esplagnas. En otras palabras, que ames a las personas con tu estómago, con tus tripas, con tu corazón, tus riñones. Ahora veremos que Pedro cambia el tono cuando dice, porque el que quiere debe esforzarse a ser cordiales, y como él mismo Pedro, antes de ser convertido, usó espada, pero al escribir recuerda el sermón del monte, donde el Señor le dijo, Pedro, pon tu espada en su lugar, porque al que usa espada, a espada muere. Así pues, si tú trajeras a alguien aquí al frente, una persona que no está impuesto a hablar, ¿qué va a sentir? Se le va a sentir de estómago, sus tripas se le van a encoger, porque es eso de tener la emoción principal, y así lo creían los que escribieron la Biblia original, de que todos los sentimientos comenzaban de nuestro estómago, donde están las tripas. En verdad, no hay ninguna forma para traducir este sentido, sino que decir que tenemos que estar profundamente preocupados por nuestros seres que nos rodean, por nuestros hermanos. En la iglesia debe estar unidos, y la iglesia ha de ser el lugar donde los que andan heridos se sienten bien y desean deseo de reunirse con los hermanos en la iglesia. Pero eso quiere decir que los acompañamos en su dolor y llevamos los dolores de los, ya sean que son conocidos o desconocidos, tú tienes que mostrar ese deseo de compartir su dolor contigo. Por ejemplo, todos los que trabajamos aquí en el Calvario de Albuquerque, tenemos consejeros, oficiales de diferentes posiciones, ellos están recibiendo gentes con problemas a diario. Entonces, tenemos mucho cuidado y les decimos siempre que no se vayan a llegar a un nivel calloso donde digan, ahí viene otra persona, otro con problemas de divorcio, problemas con que insultó al vecino o que insultó a su compañero de trabajo. Así que todos los que aquí trabajamos tenemos que tener cuidado de no llegar a ser inconsciente, sino estar profundamente convencidos de que esas personas traen sus dolores y tenemos que sentir su dolor. Número 5 que aparece en 1 de Pedro, capítulo 3 y verso 8 es que seamos amigables, cordiales, es lo que está diciendo Pedro. Amigables y cordiales, ¿qué quiere decir esto? Que digamos, con permiso, gracias, salud, buenos días, adiós, eso es ser cordiales, amigables, puede ser que es lo que dice esta palabra, pero yo no creo que eso es lo que tenía Pedro en mente. Las traducciones de Biblias modernas hablan de ser humildes, de ser humildes. Cuando tú llegas a una persona, ¿cómo lo saludas? ¿A poco levantas tu pecho, tu nariz es al aire y lo saludas con mucho orgullo? No, eso no es la postura del cristiano. Hace 2000 años en la cultura griega, el ser humilde se consideraba una característica despreciable, porque decía, las únicas personas amigables y cordiales son los esclavos. Cuando los capturamos, los convertimos en esclavos y se tienen que humillar. Los griegos eran personas que les gustaba sentirse fuertes y no deseaban ser humildes, porque esa era una característica despreciable, sino que utilizaban un carácter fuerte, inaceptable. Pero Pedro nos está diciendo que seamos cordiales, amigables, porque la cordialidad es la grasa que continúa lubricando los engranes de la iglesia. Oí la expresión de J.B. Myers que decía que él creía que la amabilidad está en repisas o escalones y estaba en las repisas más altas. Ahora me doy cuenta que el amor, la amabilidad debe de estar en los escalones más bajos, que los cristianos debemos de tener acceso a ese tipo de dulzura y característica en esta característica general que describe a los miembros de la iglesia de Cristo. Ahora vamos a leer en 1 Pedro capítulo 3 y verso 9 para ver que Pedro cambia el tono. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Porque tú vas a pensar que Pedro está pensando, si otras personas son amables conmigo, yo seré amable con ellos. Si alguien es duro conmigo, ¿voy a ser mal y duro con él? No. ¿Acaso lo piensa llevártelo a la corte? Vamos a leer otra vez el verso 9 que dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Yo no sé, ni estoy seguro a quién se está refiriendo Pedro, si a los incrédulos, o a nosotros en nuestros días. Pero Pedro creo que se está refiriendo a los cristianos de las asambleas que ellos mismos estaban en desacuerdos. En todo caso, tenemos que aceptar que nos está hablando a nosotros 2000 años después de que él escribió estas experiencias, estas afirmaciones. Pedro está diciendo, cuando tú bendices a otros, heredas bendiciones. Yo creo que esto estaba cerca de el corazón de Pedro, porque él había experimentado. Recuerda cuando trató de pelear la noche que vinieron a arrestar al Señor Jesús. ¿Qué hizo Pedro en esa ocasión? Cuando llegaron los soldados para arrestar al Señor, Pedro no se hincó y le hizo una oración al Señor de líbrame, Señor, quítanos estos de enfrente. No, Pedro sacó espada. Cuando se le acercó al primero, sin saber quién era, le dejó ir la espada queriéndole cortarle el pescuezo y muy apenas le cortó una espada, muy apenas le cortó la oreja. Y Jesús le dijo, vuelve la espada a su lugar porque todos los que a espada matan, a espada morirán. Esto está en Mateo 26:52. No hay duda de que Pedro tiene eso muy fresco en su mente, de no devolver el mal por mal ni maldición por maldición. Pedro aprendió su lección muy bien y la está escribiendo para que tú y yo notemos que esta es una de las marcas principal del cristianismo. Es una marca tan grande que si nos divide de ser cristianos de otros sistemas de creencias, esta es la marca mayor, porque nosotros amamos a nuestros cristianos, en verdaderamente sentimos amor por nuestros enemigos. Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5:39-42, si alguien te golpea en la mejilla derecha, dale la mejilla izquierda y ora por los que te persiguen. Eso es tan diferente de muchos o de todos los sistemas de creencia. Aún los judíos, antes de que viniera el Señor, tenían una ley que le llamaban la ley Les Taliones. La adquirieron de Éxodo 21:22, donde Moisés escribió que ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Ese es lo que los judíos practicaban. Así que esta ley fue muy antigua, que la escribieron hasta le llamaron, en Babilonia le llamaron la ley de Komarabi, de ojo por ojo y diente por diente. Mucha gente abusó de esta ley porque nuestra naturaleza es que si alguien te golpea un ojo, tú le quieres sacar los dos. Si alguien te afloja un diente de un golpe, tú le quieres sacar todos los dientes. Así que para limitar ese tipo de venganza se estableció la ley, ley staliona, porque el castigo debe ser de acuerdo a la ofensa. Así pues, Pedro nos está diciendo aquí, nosotros ya no estamos con esa ley de Les Taliona de diente por diente, ojo por ojo. Ahora vamos a ser cristianos, cumpliendo los mandamientos del Señor Jesús. Tú que me estás escuchando dirás, sí, predicador, es muy fácil que usted predique de esta manera. Cualquier persona puede predicar y decir y leer lo que Pedro escribió. Pero esto debe de ser muy difícil vivirlo. Es difícil. Yo les quiero confesar de lo más profundo de mi corazón. Yo seré honesto con ustedes de que he experimentado dolorosamente que esto me causa dolor. Cuando yo estoy manejando por las calles o en la autopista y alguien se me atraviesa enfrente y me estorba para yo continuar a la velocidad que yo estoy manejando, porque esa persona se me atraviesa y va, comienza a manejar muy despacio y yo estoy manejando y me siento incómodo, me incomoda. En mi mente me siento enojado, siento deseos de seguirlos, reclamarles, estorbarles para vengarme. Es lo que pasa por mi mente. No me vean como que a ustedes no, ustedes también se sienten igual. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Por ejemplo, les platicaré, esto sucedió ayer. Sucede que yo estaba en el estacionamiento, estaba el estacionamiento lleno de vehículos, pero noté que un automóvil estaba saliendo de un espacio y comencé a poner mi señal para entrar ahí cuando este saliera. Pues yo muy tranquilamente estaba esperando que él saliera, otra persona vino detrás de aquel automóvil y se forzó y me dejó esperando. Así que dentro de mí, todo mi ser se sintió tan enojado como sentía deseo de bajarme de mi automóvil y reclamar a esa persona o causarle algún daño. En el libro de los Salmos hay un tipo de salmos que se llaman los salmos imprecatorios. Estos salmos imprecatorios son los salmos de que el rey David estaba en oración, pero en oración decía cosas que no bendicen, sino que estos salmos los utilizaba el rey David para mostrar su impaciencia, su deseo de vengarse. Así que cuando yo leo esos salmos, yo digo, ¡oh, estos salmos están sorprendentes! ¿Cómo que el rey David oraba de esta manera? Y eso me llama la atención, y hasta yo recojo el lápiz, el marcador, y los subrayo. Porque estos salmos dicen, el rey David estaba diciendo, Padre Celestial, permite que a estas personas se les caigan todos sus dientes de su boca. Honestamente, les diré que esos salmos imprecatorios me llaman la atención. ¿Qué sucede cuando yo oro a mi Dios y me siento como se sentía el rey David cuando escribió estos salmos imprecatorios? Yo pienso, Señor, quizás esa persona está teniendo un día malo, ha tenido dificultades antes de estar frente a mí, y yo te aseguro que cuando yo continúo orando por esas personas, comienzo a sentir amor por esas personas. Cuando yo le digo a Dios que los bendiga, y si tú oras y le pides a Dios que bendiga a alguien que te ha causado daño, que te ha hecho mal, tú vas a heredar bendiciones de las que Dios le va a impartir a aquella persona que tú le estás pidiendo que Dios lo bendiga. Porque en la tierra, las persecuciones son algo que vas tú a experimentar en el futuro. Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:11, dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es lo que dijo Jesús. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Yo me encontré con un libro de un pastor argentino que se llamó Carlos Ortiz. Este hermano escribió en su libro y dijo que en una reunión de iglesias notó que estaba un hermano de su denominación en la que él antes había participado, en la cual habían salido en desacuerdo, y cuando él lo vio, se dirigió sin duda y lo saludó, hasta lo abrazó. Aquella persona se hizo una posición rígida y le dijo, no me toquen ni me hable, porque yo soy su enemigo. Juan Carlos Ortiz dice, oh, usted es mi enemigo, yo no sabía. Qué hermosa oportunidad para yo ir a la presencia de Dios y orar por mis enemigos, ya que es uno de los mandamientos de Jesús. Así que comenzó a orar audiblemente, Padre Santo, bendice a mi enemigo, llénalo de bendiciones en el nombre de Jesús. Aquel hombre se quedó estático. En esa experiencia, Juan Carlos Ortiz dice que antes de un año, aquel individuo lo invitó a predicar en su iglesia. Por eso es que podemos obtener o capturar más abejas con miel que con vinagre por nuestra hermosa actitud y también nuestra genuina motivación. Leemos en el verso, en el verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, porque busque la paz y sígala. Aquí, Pedro está citando el Antiguo Testamento. Pedro está escribiendo el Nuevo Testamento, pero está citando el Antiguo Testamento. Lo que Pedro está diciendo, la motivación de amar a otros con ternura y ser simpáticos, bendice a Dios y le dice por qué nos debe de bendecir. Porque la Escritura lo dice, que así tiene que ser. Entendamos, pues, que Pedro está citando el Salmo 34 y verso 12 en adelante, porque la teología del Nuevo Testamento, ellos la situaron en el Antiguo Testamento. Por eso es que estudiamos nosotros en el estudio de media semana, los miércoles a las 7, estudiamos las Escrituras libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, para poder obtener toda la enseñanza del Antiguo Testamento. Es lo que Pedro cita el verso 12, dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días y ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Así, si deseas tener una buena vida, observa lo que ves, observa lo que oyes, observa cómo te comportas con los que te rodean. Y observa dónde te metes, a quién buscas. Esa es una vida que te va a llevar al fracaso. Eso no honra a Dios. Alguien escribió algo que me llamó la atención. ¿Cómo ser miserable? Así que tú quieres saber cómo ser miserable, toma lápiz y papel para escribir lo que te voy a decir. ¿Cómo ser miserable? O vivir una vida miserable, más bien sería. ¿Quieres vivir una vida miserable? Piensa de ti. Presume, continúa presumiendo la presencia de otros, continúa diciendo lo bueno que eres, continúa diciendo que tú puedes hacer esto, que puedes hacer aquello, y sé envidioso, y sé sensitivo cuando otras personas te critican y reclámales. No le confíes a nadie, y no respetes a nadie, y si la gente no te agradece, insúltalos. Y tú le decías, si ya le haces un bien a alguien, que nunca se te olvide. Haz todas estas cosas y serás y tendrás una vida miserable. Pero si deseas tener una buena vida, por ejemplo, ¿qué decimos cuando nos saludamos? Que tengas buenos días. Así que si yo voy a tener buenos días, tengo que tener buenas experiencias. Y aceptar a las gentes buenas y a las gentes que no son muy buenas. Y eso es lo que quiero que entiendan. Es el motivo número 12 que dice aquí. Pedro escribe en capítulo 3 y verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esto no quiere decir que Dios está observando a ver a qué horas fallas para reprenderte. No. Lo que quiere decir Pedro aquí es que Dios está siempre atento para bendecirte. Imagínate. Esto nos debe de motivar a hacer el bien. Esto nos debe de motivar no a ver y entender cómo presumir, sino que tenemos que entender, y yo creo de todo corazón, que en el cielo está Dios que está activo, que me está observando, y permite, aunque la gente maligna me moleste y me insulten, porque yo creo que al fin de todas las cosas, Dios está en autoridad, Dios está supervisando mi vida, y yo creo que Dios, al fin, Él será el que va a vengar, como dice aquí en el verso 12. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. No tienes que pensar en vengarte. La Escritura dice que Dios dice, dejarme la venganza a mí, yo vengaré, dice Jehová. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser amables, dulces, perdonadores. Cuando alguien te insulta, cuando crees que la gente está tratando de tomar ventaja sobre ti, inténtalo. Cuando ves que alguien te ha causado problemas y tú vas y hasta lo quieres abrazar, se va a sorprender esa persona. ¿Por qué me quiere usted a mí? Le va a decir, no es que yo te quiera. Yo estoy cumpliendo el amor de Cristo y a lo mejor te los ganas y los llevas a la iglesia o te los encuentras en la iglesia. Porque yo no puedo pensar nada mejor, sino que pensar que Dios es amor. Dios es perdonador. Dios muestra paciencia, porque Pablo escribió en Romanos 5, 8, de que, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros somos empleados de una organización que perdona. Tenemos que esforzarnos a perdonar. Vamos a la presencia del Señor en oración para decirle, Padre Santo, gracias por tu ternura, gracias porque nos has aceptado. Y te pedimos esta mañana, Padre Santo, de que tú pongas en nosotros ese amor. Que podamos entender esta hermosa instrucción que Pedro nos escribió en su primer libro, en esta sección donde Pedro simplemente desea que nos agrademos los unos a los otros para venir a tu presencia y agradarte a ti, Padre Santo. Señor, de ser unidos, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, con una mente humilde, dispuestos a orar y bendecir por los que nos causan problemas. Padre Santo, yo te pido que esto sea una marca hermosa y dulce que pueda atraer a otras personas a ti, Padre Santo, que vengan a ti, porque la naturaleza divina es que tú nos refuerzas para que así en esta vida humana podamos ser testigos de tu amor, de poder estar en esta hermosa sociedad que tú nos has traído, Padre Santo, gozándonos cuando sentimos que nos insultan y porque somos tus hijos, perdonamos. Padre Santo, te doy gracias por todo este grupo de hermanos que me has permitido pastorear por número de años. Gracias, Padre Santo, porque yo sé que yo a veces no he sido tan amable y ellos me siguen perdonándome. Yo sigo pastoreándolos porque tú has mostrado un amor, tú nos has mostrado ternura. Padre Santo, todo esto te lo pedimos y lo recibimos y lo presentamos en el dulce nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.